Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es miércoles 9 de marzo de 2022. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y usted nos escucha en el 104.3 de FM, pero también lo puede hacer a través de la internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. Y nos puede seguir en nuestras redes sociales de Facebook y en Twitter como Radio UDG PV. Les saluda Javier Frías, dándole la bienvenida a este noticiero. Y déjeme llevarle para usted la información más importante de México, el mundo, el estado y obviamente la zona conurbada de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Comenzamos. Y mire usted, pues bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer y para ello pues se realizaron una serie de manifestaciones pacíficas en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, también en Jalisco y en el país, donde bueno, se salieron a las calles las mujeres exigiendo únicamente respeto, seguridad, paz, sentirse seguras. Y fue así que cientos de mujeres en Puerto Vallarta salieron a las calles para exigir seguridad, respeto y un alto a la violencia en su contra. Déjeme comentarle que el Centro Universitario de la Costa es totalmente respetuoso de las protestas de la comunidad universitaria. Conmemora el DIF Vallarta el Día Internacional de la Mujer y de la misma manera se llevó a cabo el Mercado de Mujeres Emprendedoras. Y mire, el Día Internacional de la Mujer, el colectivo Violeta llevó a cabo la marcha en el Boulevard Rivera Nayarit, esto en Bahía de Banderas, logrando convocar a familias de víctimas de feminicidio. Y bueno, las mujeres que protestaron era la tarde de ayer en Bahía de Banderas, pues bueno, criticaron que a 5 meses del actual gobierno municipal en Bahía de Banderas, pues no se tenga una titular en el Instituto de la Mujer. Por su parte, en un desayuno para empleadas municipales, la presidenta Mirta Villalbazo dio a conocer que en su gobierno hay 400 mujeres en diferentes puestos, no obstante, les pidió ser sororas y apoyarla. Y bueno, lamentablemente las desapariciones continúan y en territorio nayarita, donde, pues bueno, ayer, el 8 de marzo, denunciaron la desaparición de Mitzi Daniela Ramos, quien es originaria de San José del Valle. Y aquí en la entidad, pues bueno, más de 15,000 mujeres participaron en las marchas con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se realizó en la capital del estado. En temas locales, déjeme comentarle que existe escasa pesca en la bahía, según señaló los miembros de la Asociación Cooperativa de Pescadores del Hotel Rosita. Y bueno, ya que estamos a vísperas de la temporada de vacaciones de Semana Santa y Pascua, pues bueno, los restauranteros vallartenses confían que en el turismo nacional mejore las ventas durante la próxima temporada. Déjeme comentarle que en Bahía de Banderas la mesa de COVID aprobó ya el regreso a clases presenciales en todos los niveles y bueno, pues esto viene a colación de que ya se está teniendo visos de la salida, esperemos, de esta pandemia que por más de 2 años ha tenido paralizado o semi-paralizado al mundo entero. Y mire, ya nos comentaba nuestra compañera Noemí Zamora en su reporte de lunes acerca de este canal que no tiene una barda y que bueno, esto pone en riesgo a las zonas, pues bueno, la avenida del Valle de Tlaxcala a la altura del Camino del Manguito en Valle Dorado, pues bueno, pues se puede convertir en un riesgo durante la temporada de lluvias. Y mire, como le comentaba, por el 8 de marzo, Día del Internacional de la Mujer, feministas marcharon contra todas las violencias y por los desaparecidos aquí en Jalisco, y es que el Estado, si el Estado no cumple y no quiere escuchar, la sociedad se organiza y permanecerá, obviamente, pues bueno, saldrá a las calles a gritar los reclamos, injusticias, así lo señalaron. 7 de cada 10 jaliscienses mayores de 18 años ya tienen el esquema de dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. De acuerdo a los últimos datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde agosto de 2020 y hasta febrero de 2022, en la entidad se han creado un total de 131.978 nuevos empleos de trabajo formal, aportando 9.1% del total nacional, lo que representa el segundo lugar en el país y el mejor registro desde 2010. Y mire, en información de la Universidad de Guadalajara, déjeme comentarle que comparten mujeres su lucha contra impulsar un mundo igualitario. La lucha feminista, los retos y los avances en materia de igualdad de género fueron tópicos analizados por 6 mujeres destacadas en los sectores empresariales, académico, público, en el panel Mujeres de Cambio Avanzando hacia la Igualdad, organizado por la Delegación de Gestión Empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, el CUCEA, que tuvo como sede la Cineteca de la UDG. La directora de este organismo, Flor María López Cárdenas, expresó que el progreso de las mujeres no se logra si no se empieza por ellas mismas, ya que en la actualidad 60% de las mujeres que es agredida lo hacen que se vuelva compleja su participación en el progreso. Reconozco que las empresas como HP, el tema de equidad y la inclusión son prioridad. La inclusión se da en todos los aspectos, sexo, raza, género, y en una política hasta de las cadenas de suministro para que también ahí exista la paridad. Tenemos programas internos de desarrollo de talento femenino, generando los caminos de crecimiento para que ganen confianza en lo que hacen, identifiquen sus fortalezas y creen un plan de carrera en función a sus objetivos, así lo dijo la representante de esta empresa HP en este foro. Y mire usted, tras la cuarta ola de infecciones, los contagios de COVID-19 en México han llegado a niveles mínimos, así lo destacó el subdelegado de Salud, Hugo López-Dátel. Al menos 7 personas murieron en ataques armados registrados en el estado de Michoacán, uno de ellos en Zitácuaro y el otro en Uruapan. Y mire usted este dato, las organizaciones criminales mexicanas utilizan las multitudinarias ganancias del tráfico de drogas para influir en los procesos electorales a través de la intimidación de actores políticos, advirtieron así las principales agencias de inteligencia de los Estados Unidos. En temas internacionales, en un cambio de postura, un grupo de expertos convocados por la Organización Mundial de la Salud compartió que apoya firmemente el acceso urgente y generalizado a las vacunas de refuerzo contra la COVID-19 ante la propagación global de la variante Omicron. Y en el tema de la guerra de allá en Europa Oriental, pues déjeme comentarle que los países de la Unión Europea acordaron iniciar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia se puedan convertir en un futuro en miembros del club comunitario, tras la petición de estos tres países que hicieron a Bruselas la semana pasada.
Hoy miércoles 9 de marzo queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Benito, Vicente, Juan y Tomás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy recordamos que en el año de 1839 se firma el Tratado de Paz entre México y Francia, que pone fin a la llamada Guerra de los Pasteles. En 1916, Pancho Villa realiza una incursión militar contra la ciudad de Columbus, en Nuevo México. En 1923, se crea la Confederación Nacional Agraria, primera organización nacional campesina en México. En 1984, la Organización de las Naciones Unidas aprueba una convención internacional contra la tortura. Y en el año del 2020, en México, se realiza un día histórico ya que se lleva a cabo el Paro Nacional de Mujeres para hacer conciencia sobre los feminicidios y la violencia hacia la mujer.
Gracias. gracias a Paulino Barraza por traer para nosotros el santoral y las efemérides. Y déjeme comentarle, en temas económicos, la inflación no cede. En febrero se aceleró 7.28%. Luego de 2 meses consecutivos de registros a la baja, en febrero pasado la inflación a los consumidores volvió a repuntar y se ubicó por arriba del pronóstico del mercado, de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía y el INEGI. En el mes del amor y la amistad, el índice nacional de los precios del consumidor mostró un avance mensual de 0.83%, por lo que en su comparación anual los precios superaron el 7.28%. El dato superó la expectativa del mercado. De acuerdo con el sondeo de Reuters, si bien se esperaba que la inflación se acelerara, el pronóstico era a una tasa de 7.23%. En la cuarta vez de manera consecutiva que la inflación se ubica por arriba del techo del 7.0%, además de cumplir un año por arriba del objetivo del Banco de México, que era del 3% más menos 1. Y bueno, es momento de, ya que son las 9:16 de la mañana, están abiertas las casas de cambio, los bancos, la bolsa de valores está operando. Déjeme comentarle que el dólar se compra a 20 pesos con 36 centavos y se vende a 21 pesos con 54. En tanto que el dólar interbancario se compra en 21 pesos con 4 centavos y se vende en 21,5. El dólar canadiense se compra en 16 pesos con 39 centavos y se vende a 16,40. Por su parte, el euro se compra en 22 pesos con 96 centavos y se vende a 23,47.
Señal Clima.
Y bueno, es momento de ir al pronóstico del clima con nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, que nos va a decir cómo nos pinta el día de hoy. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, sin grandes cambios en el panorama atmosférico nacional. El sistema meteorológico más relevante es el frente frío número 34, algo estancado en las costas de Veracruz por sostener una confrontación con una masa de aire cálido estacionada en la península de Yucatán, donde dominan los cielos claros y ambiente caluroso. Hoy la temperatura máxima en Mérida rondará los 36 grados. Por lo tanto, dicho frente a ratos avanza y luego retrocede, pero gradualmente se irá acercando hacia el istmo de Tehuantepec, donde propiciará fuertes vientos. Por lo pronto continúan los nublados y lluvias ligeras en costas de Tamaulipas y Veracruz. La masa de aire frío provoca amaneceres congelantes en algunas poblaciones fronterizas. Ciudad Juárez hoy reporta una mínima de 0 grados. El segundo sistema meteorológico en importancia es el jet subtropical que cruza Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nuevo León y sale a las costas tejanas por la zona fronteriza de Tamaulipas. Dicho sistema provoca tardes ventosas con algunas rachas fuertes en los estados del norte, altiplano, región huasteca y bajío. Mientras tanto, un sistema de alta presión en los mares de Guerrero propicia cielos claros y ambiente cálido en los estados costeros del Pacífico, desde Sinaloa hasta Oaxaca. Aquí en la región de Bahía de Banderas, bueno, tuvimos la entrada de una masa de aire húmedo y eso favoreció un amanecer parcialmente nublado. Dichas nubes se irán disipando conforme avance la mañana. Habrá condiciones soleadas con incremento de nubes nuevamente ya avanzada la tarde. Sin lluvia. El viento soplará moderado después del mediodía, propiciando mar algo agitado en horas vespertinas. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 16 grados en áreas periféricas, 18 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Muy buen día. Pues bueno, ahí tiene ya el pronóstico del día. Cuídese, recuerde también, pues bueno, seguir todavía con las medidas de bioseguridad del uso del cubrebocas, el gel alcoholado y también, pues bueno, evitar los lugares concurridos, sobre todo si estos son cerrados. Es momento de la primera pausa. Regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos su atención. Le recordamos el teléfono para que nos mande sus comentarios. Este es el 322-223. Un segundito, que todavía no me lo... que no me lo aprendo. Es el 322-226-2266. Tantas veces que lo digo, pero todavía no me lo... todavía no me lo aprendo. 322-226-2266. Así pues, bueno, comenzamos con la información. Y como les decía al inicio del programa, pues bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Y pues bueno, no solamente es el día, no solamente es el 8 de marzo el que se tiene que recordar a la mujer, de recordar que tiene derechos iguales a todos. Lo que ellos por décadas han pedido, han exigido con justa razón, es igualdad, es que se les trate de la misma manera. Y es eso, respeto. Respeto lo que debemos tener entre todos. Y así, pues bueno, no tendría que haber este tipo de conmemoraciones, eventos lamentables, desapariciones. Vaya, son una serie de cosas. Pero bueno, déjeme comentarle que efectivamente, pues bueno, ayer cientos de mujeres en Puerto Vallarta salieron a las calles para exigir seguridad. Y bueno, déjeme comentarle que al grito de vivas se las llevaron, vivas las queremos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres de Puerto Vallarta marcharon en protesta contra la violencia de género, feminicidios y desapariciones ocurridas aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, obviamente también en el vecino municipio de Bahía de Banderas y el estado de Nayarit, así como en México y el mundo entero. La protesta convocada en redes sociales a través de los colectivos feministas en la ciudad y en la región tuvo la convocatoria, como en los últimos años, para salir a las calles a exigir seguridad.
O sea, o hacemos esto o nos quieren volver a ver calladas y sumisas y no lo van a lograr.
La sociedad, el gobierno, la iglesia, ¿tiene oídos sordos?
Absolutamente, todos, más el gobierno y la sociedad. La iglesia es punto y aparte, pero esa hemos luchado por siglos y va a llegar un punto en que vamos a ganar, porque esta lucha se está ganando. Hay miles de mujeres en todo el país que estamos luchando por nuestros derechos y por seguir vivas. Porque ojalá ustedes como hombres o la mayoría de la sociedad supiera lo que es salir con miedo de tu casa o en la noche y no poder volver. Entonces, aquí estamos para alzar nuestra voz.
¿Has sido víctima tú de...?
Partiendo desde el llamado Parque de las Mujeres, las manifestantes se dirigieron hacia el malecón de este destino turístico, donde llevaron a cabo una serie de actividades donde manifestaron el rechazo a la violencia, a la inseguridad, reclamaron a los gobiernos, pues bueno, que pongan atención, que no tengan oídos sordos en todos sus reclamos. Escuchemos.
Porque estamos cansados, cansadas de pedir ayuda a las autoridades, a que nos escuchen, y parece que a nadie les importa. Entonces, a nosotros sí nos importa. Todas las mujeres estamos juntas, todas en todo el mundo, no nomás en México. Y eso es lo que nos hace ser valientes, nos hace ser fuertes y salir a la calle a pedir respeto y que el gobierno respete a las mujeres.
Y bueno, esta marcha, como en años pasados, se llevó a cabo, pero en esta ocasión la convocatoria fue aún mayor. Al salir del Parque de las Mujeres, alrededor de 400 mujeres de todas las edades, en su mayoría jóvenes, pues bueno, marcharon del Parque de las Mujeres hacia el malecón, donde al llegar ya sumaban, estimamos, de acuerdo a las autoridades y de las propias organizadoras, estimaban alrededor de 600 mujeres que estaban ahí participando. Y bueno, al grito de vivas se las llevaron, vivas las queremos, reprocharon todos estos actos de violencia hacia ellas, la violencia de género que se vive, los feminicidios, que lamentablemente muchos de estos, pues bueno, siguen impunes. Pero sobre todo, algo que reclaman mucho y que, sin lugar a dudas, usted, estimado auditorio, habrá de conocer a alguien o ha sido víctima del acoso. El acoso en las calles, el acoso en el transporte público, el acoso en las escuelas. Escuchemos.
¿Te sientes segura en Puerto Vallarta?
No.
¿Por qué?
Yo creo que ninguna mujer se ha librado de ser acosada alguna vez. Yo no conozco a nadie que no haya sido acosado.
Y bueno, como les comentaba, al grito de consignas como "viva se las llevaron, viva las queremos, la policía no me cuida", pues bueno, las manifestantes, entre las que se encontraban también familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, pues bueno, no dejaron pasar este día para alzar la voz, para exigir igualdad, paridad, equidad, pero sobre todo respeto. Y bueno, en ese sentido, déjeme comentarle que el Centro Universitario de la Costa es totalmente respetuoso de las protestas de la comunidad universitaria. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara existe el respeto por la libre manifestación de las ideas, las pintas en las paredes externas con fuertes consignas y señalamientos en los tendederos colocados en el kiosco del centro son una forma de protesta de quienes se atreven a denunciar públicamente. Así lo dijo el doctor Jorge Tellez López, rector del Centro Universitario de la Costa, quien asume dispuesto a escuchar y atender situaciones de cualquier índole en la Defensoría de los Derechos Universitarios, el canal indicado para atender los casos de violencia que se presenten. Y recientemente se aprobó la apertura de dos unidades de primer contacto encargadas de recibir y dar seguimiento a las denuncias. El perfil de quienes brindarán este acompañamiento es psicológico y trabajo social, y también se puede denunciar ante las comisiones de responsabilidad del Consejo del Centro y de las divisiones de Ciencias Biológicas de la Salud, Estudios Sociales y Económicos y de Ingenierías. Por tal motivo, el rector invitó a denunciar a aquellos profesores o integrantes de esta comunidad universitaria que violenten sus derechos, garantizando que se llevará el proceso correspondiente. La Universidad de Guadalajara cuenta con un protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Y aunque todavía no es suficiente para garantizar la tranquilidad que merecen la comunidad universitaria, se sigue trabajando en la construcción de más herramientas de protección. De esta manera, el doctor Jorge Tellez aseguró que no habrá tolerancia cuando se vulneren los derechos humanos de la comunidad universitaria. Por el contrario, se debe transitar hacia una nueva cultura de respeto y convivencia, además de garantizar entornos universitarios libres de violencia. Cabe mencionar que actualmente se trabaja en la apertura de la Cátedra de Cultura de la Paz, cuyos ejes transversales son la violencia de género y derechos humanos, y se dará pauta a jornadas de capacitación, foros de análisis, laboratorios y talleres. También se contempla un programa de justicia restaurativa para atender y brindar seguimiento a las víctimas. Así pues, la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, se dice totalmente respetuoso de las protestas de la comunidad universitaria. Y bueno, continuamos con la información de este mismo tema acerca del Día Internacional de la Mujer. Pues bueno, déjeme comentarle que el Día Internacional de la Mujer, el colectivo Bahía Violeta llevó a cabo la marcha en el Boulevard Riviera Nayarit, logrando convocar a familias de víctimas de feminicidios. La información la trae para nosotros Noemí Zamora.
No fueron ni una, ni dos, ni las 10 que acostumbraban a ir. El colectivo Bahía Violeta se ha fortalecido en la confianza de las mujeres. Esta vez convocaron a más de 60 participantes en Bahía de Banderas que poco a poco se unieron al contingente que salió de Rincón del Cielo a la Fiscalía General de Nayarit en Jarretaderas por el Boulevard Riviera Nayarit. Hubo una parada obligada en el Parque Acuático Splash, donde este colectivo evidenció hace un par de semanas dos casos de abuso sexual.
¡Splash abusador! ¡Splash abusador! ¡Splash abusador! ¡Splash abusador!
¡Señor, señora, no sea indiferente!
¡Señor, señora, no sea indiferente!
¡Se abusan de las niñas en la cara de la gente!
Custodiadas directamente por el subdirector de Seguridad Pública, Paul Díaz, y el subdirector de Tránsito, Diego Aguirre, que dispusieron más de 5 patrullas para vigilar o proteger a este grupo, llegaron a su destino, y donde Luisa Flores, coordinadora del colectivo Bahía Violeta, brindó su primer posicionamiento.
Aquí en Bahía es importante hacer aquí ruido en Bahía de Banderas porque hay una alerta activa de violencia de género, hay mujeres que siguen desaparecidas. La presidenta Mirta Villalbazo no ha emitido ningún comunicado al respecto de lo que pasó con las niñas de Splash. No ha puesto el dedo en lo que tiene que poner. No hay, se supone que ayer iban a presentar, no sé si la presentaron, no hay una persona que está a cargo del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Bahía de Banderas.
En esta ocasión se sumaron familias víctimas de feminicidios y desaparición de sus seres queridos, que encontraron consuelo en este colectivo de mujeres jóvenes que entrelazadas se acompañan.
Si algún día saben de mi hija que se extravió el 3 de febrero, pues que hay números para que la localicen, porque la verdad ella venía de trabajar y como madre destrozada por dentro por mi hija, porque al fin de cuentas no sé nada de ella. Porque las que busqué apoyo nunca lo hicieron. Me da miedo pensar que algún día no regrese a casa y que nadie me busque. Si camino a casa solamente quiero ser libre y no ser valiente. Eso es lo que quiero de camino a casa.
Mitzi, Daniela y Wendy fueron la motivación entre muchas más, y cuando ya regresaba el contingente, la emoción se desbordó dejando constancia a las autoridades del Día Internacional de la Mujer en las letras de bienvenida al ingreso del municipio. UDGTV Canal 44 desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos. Mire usted, las mujeres que protestaron la tarde-noche de ayer en Bahía de Banderas criticaron que a 5 meses del actual gobierno municipal, pues bueno, no se tenga aún una titular en el Instituto de la Mujer. Esta y más información después de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención y vamos en este momento a un enlace telefónico con nuestra compañera Susana Carreño, que se encuentra en la Ciudad de México. Susana, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día al auditorio. Pues aquí estamos transmitiendo desde Palacio Nacional, estamos prácticamente concluyendo la conferencia de prensa que todos los días ofrece el presidente de México. Y bueno, pues en nuestra participación hablamos de esta agenda ambiental en la que se está trabajando con la Semarnat. Ya dimos cuenta del trabajo que realiza María Luisa Albores, secretaria de la Semarnat, pero desde luego algunos otros pendientes que planteamos, y sobre todo el hecho de que haya una respuesta por parte del ingeniero Joel Hernández Gómez a los oficios que se le han girado desde CEAPAL con respecto a las cribadoras, que lamentablemente, bueno, pues no ha dado respuesta, y en estos momentos nosotros vamos a una reunión de trabajo en donde me van a comunicar con este ingeniero, como lo han hecho también con el caso de la propia María Luisa Albores, con la doctora Blanca Alicia Mendoza de Profepa, así como María de los Ángeles Cahuich de la Sofemat, Sandra Barilas de Normatividad de la Semarnat. Eso por un lado, y desde luego también continuamos con el asunto de las licencias ilegales, de lo importante que es que el presidente de Puerto Vallarta, Luis Michel, pues firme el convenio para el ordenamiento ecológico participativo. Desde luego estamos dando seguimiento sobre el asunto de los horcones, el espigón en los arcos de Mismaloya. Desde luego también la afectación, y hoy trajimos aquí el documento, amigos del auditorio, de la recomendación 9-2022, que tiene que ver con el estero del Salado, y se lo estamos dejando para que lo reciba el presidente, porque viene justamente con copia para el presidente de México, la secretaria del Medio Ambiente, el presidente municipal de Puerto Vallarta y el director de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta, esta recomendación que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, repito, recomendación 9/2022. Y por otro, para concluir con el reporte, bueno, pues ayer estuvimos muy atentas sobre pues esta marcha de las mujeres, la manifestación que hicieron aquí en el Zócalo Capitalino, donde prácticamente pues se blindó con una serie de vallas, como ya les mandamos imágenes e información. Vamos a oír, si te parece, Javier, dos entrevistas que hicimos que realmente me llamaron mucho la atención, de dos chicas que asistieron sin pertenecer a ningún colectivo, simplemente a participar. Vamos a escucharlas.
Mi nombre es Azucena Rodríguez.
¿Y qué piensas?
Bueno, pues yo pienso que es una lucha válida. Todos tenemos distintas formas de manifestarnos. Por lo que hemos visto, muchas personas se han manifestado de distintas formas, algunas bailando, algunas dando testimonio, a otras expresando todos sus causas por las cuales están en este movimiento.
¿Y tú cómo lo hiciste?
Yo lo hice con mis cruces, salí con mis cruces por mis muertas, Jade, Mariana y Mariela, ellas son mis muertas. También salgo porque mi abuela sufrió violencia muchos años, toda su vida. Mi madre murió pidiendo violencia y yo pues vivo violencia también en mi casa. Viví violencia muchos años con mi expareja. Es por esa la razón por la que yo salgo a las calles a luchar, a gritar por todas.
Muchas gracias.
Sí, solamente venimos a conmemorar el 8 de marzo, a hacer presencia para exigir justicia, para conmemorar el día y para pues exigir también nuestros derechos.
¿Como cuáles?
Como el derecho a la libertad, a que no nos golpeen, a que no nos violenten.
¿Se vienen a manifestarse sin violencia?
Sí, totalmente, sin violencia. Nosotros estamos aquí, hicimos una pequeña actividad leyendo nuestros derechos y por el momento estamos aquí pues igual, conviviendo, conmemorando el día.
Y bueno, ya escuchamos a estas jóvenes que fueron entrevistadas y no pasó mayores, desde luego hubo por ahí provocaciones y demás, pero finalmente muchas de las integrantes de colectivos entregaron flores a las mujeres policías que no tuvieron que de alguna manera ir más allá de lo que se esperaba con este posible, se esperaba enfrentamiento entre las policías y las mujeres de los colectivos. No pasó a mayores, todo estuvo, vamos a decirlo, una manifestación bien. Hoy amaneció la plancha capitalina así del Zócalo, pues amaneció limpio, toda la serie de pinturas, algunas todavía están lamando, pero pues así se pasó el 8 de marzo aquí en la Ciudad de México. Estoy de retorno, ya comentaremos más acerca de esta agenda ambiental y algunos otros temas que abordé esta mañana, Javier, como por ejemplo el asunto de los el asunto de las pensiones, que lamentablemente vemos actos de corrupción en Jalisco, en el IPEJAL, que también fue un asunto que traje aquí, así como también el asunto de los ejidatarios del Zapote, que no les han resarcido el pago por parte del aeropuerto de Guadalajara. Y desde luego también traigo por aquí algunos documentos que envía la Sociedad de Producción Rural Campesina Unidos Costa Alegre de Tomatlán para el presidente de México, entre algunos otros temas, como ya comenté, sobre el asunto de este desfalco de más de 1,000 millones de pesos al fondo del Instituto de Pensiones de Jalisco. Y bueno, pues por aquí le hablé de las cifras y todo, y desde luego que vamos a dar seguimiento. Ya dijo el presidente que con la secretaria del Trabajo vamos a conversar, y en este momento me dirijo justamente a donde me ponen en contacto vía telefónica con algunos funcionarios. Es el reporte. Javier, gracias. Buen día.
Gracias, Susana. Te esperamos acá de regreso. Ya mañana estarás al frente de este noticiero. Y continuamos con la información. Y mire usted, retomando el tema acerca de 8 de marzo. Pues bueno, en Bahía de Banderas, pues bueno, también las mujeres que protestaron la tarde-noche de ayer, pues bueno, criticaron que a 5 meses del actual gobierno municipal no se tenga una titular en el Instituto de la Mujer. Javier Santos, te escuchamos.
Integrantes del colectivo Bahía Violeta criticaron que a 5 meses del actual gobierno municipal encabezado por Mirta Villalbazo Amaya no se tenga todavía una titular del Instituto Municipal de la Mujer. Pero ello se da, además, a pesar de que el municipio cuenta desde el 2017 con alerta de género emitida por la Secretaría de Gobernación. En el contexto del Día Internacional de la Mujer, unas 80 manifestantes exigieron alto a los feminicidios y a la violencia de género frente a la Fiscalía de Nayarit en Jarretaderas. Escuchemos parte del mensaje de Luisa Flores de Bahía Violeta.
Estamos dejando de normalizar la situación tan grave que vivimos aquí en el municipio. Entonces, es la primera vez que se hace una marcha del 8M, se conmemora aquí en Bahía, y es importante hacer aquí ruido en Bahía de Banderas porque hay una alerta activa de violencia de género. Hay mujeres que siguen desaparecidas. Aquí está la mamá de Missy, quien sigue desaparecida. Está por ahí chicas que han sido igual, que conocemos sus casos, que nos han confiado sus casos. Entonces es preocupante y es ocupante también la situación que estemos aquí reunidas el día de hoy.
En muchas ocasiones las autoridades, entre ellas en la fiscalía, se revictimiza a las mujeres, las trata de locas e histéricas, señaló Luisa Flores, quien destacó que en todo ello prevalece mucha impunidad.
Las autoridades no vean el problema. La presidenta Mirta Villalbazo no ha emitido ningún comunicado al respecto de lo que pasó con las niñas de Splash. No ha puesto el dedo en lo que tiene que poner. No hay, se supone que ayer iban a presentar, no sé si la presentaron, no hay una persona que esté a cargo del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Bahía de Banderas. No puede ser posible que dejen pasar tanto tiempo para ver a quién ponen. Estamos hartas, estamos cansadas, estamos hasta la chingada de que no nos escuchen, de que nos estén matando, nos estén violentando.
Durante la marcha, una pancarta decía: ¡Vivan las morras! UDG TV, Canal 44, desde Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y mire usted, regresamos con Javier Santos porque lamentablemente las desapariciones continúan en territorio nayarita. Bueno, no solamente en Nayarit, en Jalisco y en todo México, lamentablemente. Y bueno, este 8 de marzo denunciaron la desaparición de una mujer más, Mitzi Daniela Ramos, originaria de San José del Valle. Escuchemos.
La señora María Camaño Cruz fue abrazada ayer por manifestantes para aliviar un poco el dolor y la tormenta que vive actualmente. Lloró en varias ocasiones. Durante la marcha, caminó con la imagen de su hija, Mitzi Daniela Ramos Camaño, de 18 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el 3 de febrero de este año en el poblado de San José, en Bahía de Banderas. Después de las 18:15 horas, fue la última vez que se le vio en San José y desde entonces nada se sabe de ella. Escuchemos a la señora María Camaño Cruz.
Ella venía de trabajo, llegó a San José del Valle. Ella tenía una cita con su expareja para ver a su bebé y resulta que ellos no estaban en su domicilio. Y ella de ahí pues realmente desaparece y ya no sabemos, ya no llegó a casa. Y de ahí ese día del 3 de febrero pues ya no supimos más de ella. Y más que nada yo quiero pues pedirles a las autoridades que hagan algo, o sea que no se queden así sin hacer nada, que hagan justicia porque, o sea, no es mi única hija, hay muchas más que se están perdiendo.
Pidió no quedarse con las manos cruzadas a las autoridades y hacer justicia por todo lo que se está viviendo.
Pues yo como madre espero y me entiendan mi dolor. Y pues espero encontrar a mi hija, primeramente Dios, porque sé que va a aparecer, sea como sea, tiene que aparecer.
¿Y ella iba a su casa?
¿Mande?
¿Iba a su casa la de usted? ¿Ella?
Sí.
¿Y ya no regresó? ¿De qué parte salió?
Ella salió del hotel, trabaja en un hotel occidente, aquí en Nuevo Vallarta, y ahí llegó a San José y de ahí del domicilio de su expareja desapareció.
¿Ninguna llamada antes?
Sí, tuve una llamada, eso de las 6:15 de la tarde, fue la última llamada que tuve con mi hija, y me dijo que estaba muy molesta porque no había encontrado pues a su expareja ahí en su domicilio, que habían quedado de verse con su bebé.
La señora María dijo estar consciente de que su hija puede estar ya sin vida, pero la quiere ver. Pienso en lo peor, señaló, y dijo sospechar de la expareja de su hija, la que señaló era muy cariñosa. UDG TV, Canal 44, desde Puerto Vallarta, Javier Santos.
Lamentable de verdad este tipo de historias, pero día a día se presentan en todas partes de México. Lamentable. De verdad que las autoridades deben tomar cartas en el asunto, la sociedad misma debemos tomar cartas en el asunto, no ser sordos ante el reclamo ajeno. Respeto, un poco de sororidad, como dicen, vaya, hay que cambiar, esta sociedad debe cambiar para que se eviten no solamente este tipo de actos en contra de las mujeres, también el tipo de desapariciones forzadas, tantas muertes que ha habido por la violencia que aqueja en México, esta guerra que tiene ya una década, más de una década en México y que la verdad parece no terminar. Así es que, pues bueno, habrá que hacer un análisis para poder cambiar esta situación. Y bueno, déjeme comentarle ya para concluir con este tema del Día Internacional de las Mujeres, pues bueno, en la capital del estado de Jalisco también se llevó a cabo esta manifestación y esto, bueno, la tarde del martes más de 15,000 personas participaron en las marchas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se realizó en el municipio de Guadalajara. La manifestación que dio inicio en la glorieta de las y los desaparecidos terminó en la Plaza Imelda Virgen de la Antimonumenta, donde se registró un aproximado de 15,000 asistentes, mientras que la marcha separatista con fin de recorrido en las instalaciones de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, registró la asistencia de cerca de 2,000 personas. Ambos eventos, donde se respetaron todas las formas de manifestación, culminaron con un saldo blanco gracias a los apoyos de los asistentes y de las mujeres servidoras públicas, así también como de las propias manifestantes que acudieron a la capital del estado para poder hacer este tipo de manifestaciones. Y es, bueno, importante que en el interior del estado también se llevaron a cabo otra serie de actividades en los municipios de aquí de la zona. Se llevaron a cabo en algunas marchas, en algunos, pues bueno, se llevaron a cabo actos cívicos, en otros simplemente manifestaciones a través de las redes sociales. Vaya, pues este día no quedó en el olvido y esperemos que no quede en el olvido, aunque esperaríamos mejor que no se tuviera que salir a las calles para reclamar porque por fin haya cesado la violencia contra las mujeres. Y bueno, cambiando de tema, déjeme comentarle que, pues bueno, aquí en Puerto Vallarta, en la Bahía de Banderas, ha iniciado, bueno, en todo el mundo, aquellos creyentes en la Iglesia Católica, pues bueno, ha comenzado la temporada de Cuaresma y con ello, pues bueno, incrementa el consumo de productos del mar, aunque bueno, hay que ser objetivos, aquí en Puerto Vallarta consumimos pescados casi todos los días, pero bueno, esto incrementa la demanda. Sin embargo, pues bueno, por diversos fenómenos y cuestiones climatológicas, es que existe una escasa pesca en la Bahía de Banderas. Así lo señala Fernando Guereña Garibaldo, miembro de la Sociedad Cooperativa de Pescadores del Hotel Rosita. Escuchemos.
Debido a causas climáticas y otros factores relacionados con el calentamiento global, la pesca en la Bahía de Banderas es escasa, señalan pescadores, quienes ven mermados sus ingresos en la presente temporada. De acuerdo con Fernando Guereña Garibaldo, miembro de la Sociedad Cooperativa de Pescadores del Hotel Rosita, este fenómeno se presentó hace unos días y es por ello que la pesca se ha visto disminuida.
Bueno, ahorita estamos cruzando un fenómeno que es una corriente de agua caliente acompañada con lodo y una especie de baba o gelatinita, y salen las redes muy pesadas y no se pegan a los pescados, como que hace mucho ruido, no sé, con la corriente. Entonces, por eso no notamos que no hay casi captura. Siempre se da antes de Semana Santa, ¿no? Siempre es en febrero, marzo.
Por fortuna de los pescadores, este fenómeno es pasajero, por lo que esperan que pronto concluya para poder continuar con la pesca y así ver mejorar sus ingresos.
Más adelante se va quitando y se enfría mucho el agua y es cuando hay mucha captura. Entra el guachinango muy a la orilla, se viene a las 2-3 brazas el guachinango. La mojarra igual, todo el pescado se baja. Por eso es imposible tirar como que hicieran los hoteleros, o como nos dicen los de Marina, que andamos de 100 a 200 metros arriba. O sea, ¿a qué le tiramos arriba 200 metros y vamos a agarrar ballenas o qué?
Desde hace unos años, la pesca en la zona ha disminuido y con ello el desabasto se ha presentado, al grado que vendedores del mercado del mar han tenido que introducir sus productos de otros puntos del Pacífico. UDGTV Canal 44 desde Puerto Vallarta, Javier Frías.
Y vamos ahora del otro lado del río Ameca a nuestro vecino municipio de Bahía de Banderas, donde, pues bueno, como le comento, la mesa de COVID-19 aprobó ya el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos del estado. Javier Santos, te escuchamos.
La mesa COVID-19 aprobó este lunes el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos del estado de Nayarit. Sin embargo, indicó, deberán de mantener los filtros sanitarios en las entradas de cada una de las escuelas y aulas, además de portar todo su cubrebocas. Añadió que se mantendrá especial cuidado y vigilancia en menores de 12 años de edad que tengan alguna comorbilidad. Asimismo, y en el caso de las guarderías federales, estatales, privadas y CENDIS, deberá de haber filtros sanitarios, mantener la sana distancia, higiene estricta de manos con gel, agua y jabón, y el personal responsable portar cubrebocas. Además, en todos los establecimientos de diferentes giros comerciales se eliminó el aforo del 75%, por lo que ya no hay restricciones en el número de personas. En eventos deportivos se permitirán con filtros sanitarios y distancia de 1.5 metros entre personas, mientras que en misas y actos religiosos con filtros sanitarios. Y en el caso del transporte público, se podrá usar todos los asientos sin personas de pie y utilizando gel y cubrebocas. Finalmente, en eventos masivos, bailes ejidales y ferias, se recomienda el uso de cubrebocas siempre y cuando no se logra mantener una sana distancia, así como el utilizar gel. UDGTV, Canal 44, desde Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con la información. La avenida Valle de Tlaxcala, a la altura del Camino del Manguito en Valle Dorado, se puede convertir en un peligro para peatones y automovilistas en la temporada de lluvias. Noemí Zamora, te escuchamos.
Vecinos de Valle Dorado, específicamente de la avenida Valle de Tlaxcala, aseguran que si no se coloca un muro de contención en el borde del canal pluvial, podría haber percances en la temporada de lluvias. Y es que desde hace dos administraciones municipales, el muro comenzó a caerse. Hoy hay dos grandes tramos sin muro. Gabriel Ábalos Lemus, director de Obras Públicas, explica qué sucede en este lugar.
Esa fue unos trabajos que quedaron inconclusos desde la administración pasada. Parece ser que fue un acuerdo con un desarrollador para poder hacer algunas reparaciones. Cuando nosotros tomamos la administración empezamos a ver y había unos montículos de tierra y que se estaban convirtiendo en un basurero. Obviamente estaba hasta la calle cerrada. Hace como unos 3-4 semanas los compañeros de servicios públicos retiraron el material excedente para poder de cierta forma habilitar la vialidad en ese sentido.
En temporada de lluvias, la avenida Valle de Tlaxcala se convierte literalmente en un río, por lo que el agua que llega de las calles aledañas se va al canal pluvial. Sin muro de contención, no se descartan accidentes. El funcionario municipal aseguró que ya están trabajando en ello.
Nosotros estamos integrando un expediente para poder licitar o poder hacerlo con recursos propios del ayuntamiento, la parte que quedó por ahí inconclusa. Sí, no es únicamente un bacheo, recordemos, allá es una losa de concreto que debe de elaborarse de acuerdo a las mismas especificaciones que están ahí, sobre todo también con apoyar también en realizar el murito de contención.
Cabe mencionar que aún no es aprobado el plan anual de obras 2022, donde se contemplan, además de las inconclusas o necesarias, este tipo de casos que deben colocar la losa que hace falta y el muro de contención. UDGTV Canal 44 desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Como todos los miércoles, tenemos la participación del doctor Jeffrey Steven Fernández en su sección de Ciencia y Tecnología. Escuchemos.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hacer comentarios sobre tecnología y en esta ocasión va a ser relacionado con el conflicto geopolítico o, de hecho, de otra manera dicho, la invasión de Rusia en el país de Ucrania por intereses geopolíticos. Bueno, resulta de que hay que entender parte del contexto de por qué la Unión Europea está en contra de esta situación y qué tiene que ver con la tecnología. Resulta de que Rusia surte un tercio de la demanda de gas natural a toda Europa, a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea. Y entonces esto va a traer graves repercusiones dado el embargo que le han impuesto, pues casi todos los países del planeta, excepto México, por supuesto, a Rusia. Y es que ya estaba programado que para fin de este año, el 2022, se cerraran 102 plantas de energía nuclear en la Unión Europea. Pues entonces ahora van a tener que cambiar los planes y la estrategia es no cerrar las plantas de energía nuclear para no depender tanto del uso del gas natural que les surte o surtía Rusia. Rusia tiene un gasoducto directo de su país que precisamente pasa por Ucrania y llega a la Unión Europea. Y la idea es depender más de la energía nuclear y cada día lo que era muy riesgoso, ustedes, todo mundo tiene en mente la idea de Chernobyl, la planta que precisamente también está en Ucrania, al norte de Ucrania, donde pues explotó por una falta de mantenimiento una serie de errores esa planta nuclear y el riesgo que eso representa para todo el mundo. La producción de energía nuclear se ha ido, por así decirlo, desarrollando, sofisticando, haciendo más segura, haciéndose más productiva, plantas de energía nuclear más pequeñas, más manejables y con más seguridad. Y eso es una buena señal. Entonces hay que entender de que, como siempre, un cambio puede dar lugar a una nueva tecnología, a una innovación tecnológica. Vimos cómo hubo una serie de cambios con lo de la pandemia, sobre todo en cuestiones de comunicación y, digamos, el teletrabajo, trabajo a distancia, etc. Y ahora esta guerra, o esta de Rusia contra Ucrania, la invasión que está ocurriendo, quizás dé lugar al desarrollo, número uno, de las energías renovables y número dos, de la dependencia de más plantas de energía de producción de energía nuclear, pero con mayor confiabilidad y seguridad. O sea que, en mi opinión, algo bueno va a salir de esto porque no podemos seguir quemando combustibles fósiles como lo desea el actual gobierno, sino tenemos que cambiar a otro tipo de energías renovables o si no, en este caso, por ejemplo, de producción de energía a través de la radioactividad, la energía nuclear. Bueno, hasta aquí llega mi comentario. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana.
Agradecemos al doctor Jeffrey Steven Fernández por su participación y agradecemos también en operación a Jonathan Ríos, Daniel Valencia en redes sociales, la asistencia de Raimundo Becerra, la producción general de José Isabel Gómez y la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Esto es todo por hoy. Se despide de ustedes Javier Frías. Nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.